Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por esta mañana. Señor, nos ponemos en tus manos. Guíanos. Llévanos a entender tu propósito en nuestro corazón. Que cada palabra, Señor, cada momento que caminamos en ti, sea verdaderamente una victoria, Dios. Gracias por mis hermanos. Y a través de esta palabra, Dios, de Mateo 4, podemos entender lo que tú eres para nosotros, Señor. Lo que tú hiciste para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 4, en el versículo 1, vamos a ver algo muy interesante, la tentación de Jesús. Jesús es puesto en el lugar de la tentación, ¿verdad? Él fue llevado a un lugar de tentación con un propósito bien definido. Dice en el verso 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense, entonces dos cosas: llevado por el Espíritu de Dios para ser tentado, ¿por quién? ¿Por Dios? No, por Satanás. Ahora, en esta acción de Jesús, que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, eso es bien claro, bien definido, porque Dios no tienta a nadie. ¿Están de acuerdo? Él no tienta a nadie, sino que, dice la Escritura, por nuestra propia concupiscencia somos tentados. ¿Están de acuerdo? Entonces, Dios no manda las tentaciones y dice: ay, Señor, ¿por qué me mandaste tan...? No, Él no las pone, no las manda, ¿sí? Nosotros nos ponemos en el momento, pero aquí en este momento específico, Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, porque Cristo estaba cumpliendo todas las Escrituras. Cada paso que Jesús daba era cumplir lo que se había dicho de Él en las profecías. Entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué crees que pasó? Tuvo hambre. Es lo más común, ¿no? ¿Cuántos han dado un ayuno de, bueno, yo de una noche? Toda la noche que estuve dormido, pues ayuné, y luego ya en la mañana, pues amanezco con hambre, ¿no? ¿No les ha pasado? ¿O ustedes son de los que guardan abajo de la almohada alguna cosita ahí por si quieren romper el ayuno? Pero dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Escritura que él tuvo hambre. En el versículo 2 después dice así, ¿verdad? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces aquí Jesús es llevado entonces al desierto para ser tentado. Después de haberse identificado, fíjense bien, con los pecadores en su bautismo. ¿Se acuerdan que Jesús viene de un bautismo muy glorioso, muy tremendo y cumpliendo todas las expectativas, todos los planes de Dios allí en ese bautismo? Muy emocionante, porque ahí en ese lugar se configuraron muchas cosas para que ese bautismo hubiera sido de una manera gloriosa, pero él en ese momento se está identificando con los pecadores, contigo y conmigo, en ese bautismo, cumpliendo exactamente que, aunque él no tenía el propósito de bautizarse porque quería caminar en santidad, no, él ya caminaba en santidad, él proclamaba la santidad para la gente, ¿no? Entonces, pero se hizo parte de nosotros, nos enseñó y se hizo parte de nuestro, se identifica con nosotros en el bautismo. Jesús después se identificó con ellos de nuevo al ser severamente tentado. Ahora, severamente tentado, digo, porque dice aquí la Escritura en el versículo, al final del 1, ¿qué dice? Que fue llevado para ser tentado, ¿por quién? No dice que por un demonio. Entonces, lo que quiero que ustedes vean son los niveles, ¿sí?, de maldad, los niveles que el enemigo de gobierno tiene. Él fue tentado, llevado a ser tentado por el diablo, o sea, el jefe de jefes, entre ellos, ¿no? No así con nosotros. Nosotros tenemos, pues, ahí unos chamuquillos ahí que nos quieren no son los niveles que Jesús manejó, pero él se identificó en ella, en esa tentación, con nosotros también, ¿sí? Igualmente. Entonces, esta severa tentación de Jesús nos lleva a identificarse, o lo lleva a identificarse con nosotros. Esto fue una parte necesaria de su ministerio, mis hermanos. Así que si verdaderamente fue llevado por el Espíritu al desierto, es exactamente unas consideraciones. Apunte la primera consideración. Es un contraste remarcado. Número A, número uno, como ustedes le quieran poner. Era un contraste remarcado con la gloria del bautismo de Jesús y el desafío de esa temporada para ser tentado por el diablo ahora. Y el desafío de esa temporada para ser tentado por el diablo. Qué contraste, ¿no? Ese bautismo fue genial, fue asombroso, ¿no? Todo mundo quería estar ahí porque habían escuchado primeramente de Juan que bautizaba, y fueron los escribas, los fariseos a bautizarse. Entonces era el comentario en el pueblo, en la ciudad, y todos salieron. Y más cuando Jesús va llegando también con su gente, ¿verdad? Con sus amigos, con los discípulos, y entonces todos querían ir a ver qué iba a hacer Jesús, porque era famoso Jesús, ¿verdad? Entonces fue un tiempo muy, 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 muy glorioso y grandioso, en el cual ahora, ¿sí?, enmarca este bautismo de Jesús al desafío de esa temporada para ser tentado por el diablo. En ese entonces, el segundo punto, en ese entonces eran las aguas del Jordán. El segundo punto, ya, o sea, A, B, digo A o C, como ustedes quieran ponerle, ¿cómo le marcan? El 1, el 2. El 2 es este. En ese entonces, las aguas del Jordán. Ahora la soledad y el silencio, ¿verdad? ¿Qué hay en el desierto? Pues exactamente eso, ¿no? Tú solo. Desierto. Siguiente punto. En ese entonces, en el bautismo de Jesús, reposó el Espíritu como una paloma sobre él, ¿se acuerdan? Pero ahora ese mismo Espíritu lo lleva al desierto. Siguiente consideración. En ese entonces del bautismo, el Padre le llamó mi hijo amado. ¿Se acuerdan que dijo? Este es mi hijo amado. ¿Se acuerdan que dijo? En quien tengo mi complacencia. No, era los cielos estaban de fiesta. ¿Me entienden? Los ángeles, los millones y millones y millones de, estaban de fiesta, se abrieron los cielos, de tal manera que fue algo emocionante, desde luego. Y el Padre le llama ahí mi hijo amado, pero ahora en la tentación solamente un silbido de Satanás se aparecía por ahí, el tentador, ¿verdad? Siguiente punto. En ese entonces del bautismo era el ungido. Ahora el atacado. El atacado, atacar, de atacar. En ese entonces era el ungido. Ahora es el atacado. Siguiente punto. En ese entonces era el agua del bautismo. Ahora es el fuego de la tentación. Siguiente punto. Primero se abrieron los cielos. Ahora se abrieron los infiernos. Siguiente consideración. Jesús no necesitaba ser tentado para crecer. Jesús no necesitaba ser tentado para crecer. Sino que Él soportó la tentación para poder identificarse con nosotros. Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, en el verso 18. Hebreos capítulo 2, verso 18, dice: pues en cuanto él mismo padeció, siendo que tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El camino de Jesús, mis hermanos, fue la máxima tentación, la máxima expresión de vencimiento de la carne. Porque Él fue tentado en todo, mas no pecó. Entonces, todo eso Jesús lo hizo para enseñarnos a nosotros que Él nos puede socorrer a los que somos tentados. ¿Cuántos son tentados? Todos los días, ¿no? Por diferentes clases de tentaciones, pero somos tentados. ¿Sí o no? Y hay gente que dice, no, fui tentado a ir y decirle, ¿no? Hasta de lo que se va a morir. Quieto. Hay que vencer la tentación, porque la tentación simplemente nos tiene que llevar a confiar en Dios, a creer en Dios. ¿Sí? Por eso exactamente lo que Cristo hizo ahí en la tentación. Venció a la tentación a través de diferentes circunstancias, pero una de ellas fue que la palabra de Dios era vital en lo que Cristo estaba mostrando ahí. Ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 4, en el verso 15, Hebreos capítulo 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Que no pueda qué? Compadecerse. Quiere decir entender, que no puede entender nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús no necesitaba ser tentado para crecer, para madurar, para aumentar su fe. Él es Dios, Él es Cristo. Y ahí en ese momento, ciertamente estaba la tentación, iba a estar en todo su apogeo, pero Él iba a demostrar que también era todo Dios. ¿Están de acuerdo? Para demostrar entonces en esta prueba su carácter santo y sin pecado. Exactamente lo que nos dice la Escritura, ¿no? Que Él lo hizo, pero sin pecado, ¿verdad? Por eso dice aquí al final, pero sin pecado. Aquí vemos entonces cuando Jesús demuestra que a través de esa tentación, ¿sí?, puede enseñarnos que nosotros podemos superar, cambiar, caminar en las circunstancias más adversas y saber que Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza. Hermanos, Dios no puede tentarnos, el Espíritu Santo no puede tentarnos. Santiago 1, versículo 13. Dice Santiago 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, cuando alguno es ¿qué? No diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no tiene esa intención de tentarte y ponerte tentaciones. No, 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 no. Dice, No diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia, de su propia carne, de su propia manera de vivir lejos de Dios, es lógico, somos tentados y caemos en la tentación. Porque nuestro adversario solamente está intentando, él sí pone la tentación, él sí nos lleva a ser tentados y nos pone en lugares para ser tentados, pero no es Dios el que lo hace, sino que de nuestra propia concupiscencia, deseos, estamos lejos de Dios, no vivimos conforme a su carácter, no vivimos en santidad, no creemos en su palabra, viene la prueba, viene la tentación y caemos, cedemos a ella. Ese es el plan de Satanás, hacernos retroceder de nuestra fe en Dios. Pero el Espíritu Santo sí puede llevarnos a un lugar, tal vez, y permitir en un lugar donde seremos tentados. Tentados por el diablo, ¿verdad? La tentación es algo certero para todos. Sin embargo, la tentación de Jesús fue más severa. Fue más severa porque fue tentado directamente por el diablo. Cuando por lo regular nosotros lidiamos con demonios menores, tentaciones que ciertamente podemos decir, no, eso es fácil de pasarlo o lo voy a poder pasar confiando en el Señor, pero lidiamos con demonios menores, ¿verdad? Y también fue severa la tentación de Jesús, porque hay un sentido en el cual la tentación es aliviada al ceder. En ocasiones viene la tentación, caes y bueno, dices, pues ya ni modo, ¿sí? Y sientes en la carne un descanso porque cediste y no, tú le dijiste y te sientes a gusto en haberle dicho lo que deberías de haberle dicho desde hace muchos años. Caíste en la tentación, no supiste soportar la prueba y bueno, dices, pero ya le dije, y carnalmente te sientes aliviado. Pero mi hermano, pero Cristo nunca cedió a esa tentación, Él se mantuvo firme, ¿sí? Él se mantuvo fiel a su llamado, Él soportó, por tanto, ese nivel de tentación que nosotros a lo mejor jamás tendremos que experimentar. Muchos comentaristas creen que es inapropiado referirse a esta sección o a esta forma de tentación de esta manera, como la tentación de Jesús, ¿sí? Porque la palabra peirazoia, esta palabra se traduce de una manera más exacta como una prueba. Lo repito, porque la palabra peirazoia con Z en medio es traducida de una manera más exacta como prueba. Entonces, porque cuando decimos tentación, denota que estamos ya más cercano a caer en la tentación. ¿Sí? En esa adversidad, en esa prueba, en esa situación más bien. Pero cuando dice prueba, está hablando de soportar. Estamos firmes soportando. Por eso algunos comentaristas dicen que era mejor no llamarle la tentación de Jesús, sino como la prueba de Jesús, ¿verdad? Porque tiene un elemento que significa ser probado, ¿sí? Más que ser tentado. Porque ser tentado es como ya estar cediendo a esa situación. Pero es lo que marcan los comentaristas. Apunten esto, por favor. La oración, la meditación y la tentación son los tres mejores instructores del ministerio. Lo repito, la oración, la meditación y la tentación son los tres mejores instructores del ministerio, dice un hombre llamado Spurgeon, que era uno de los llamado el príncipe, ¿sí?, de los predicadores. Son los tres mejores instructores del ministerio. Sí. La oración, la meditación y la tentación. Porque la tentación conlleva una victoria también. Entonces, la tentación tiene un propósito. Dios permite, no nos lleva ni nos da, sino Dios permite, ¿sí?, que estemos en medio de alguna tentación, claro, pero no para hacernos caer, sino para mostrar que nuestra fe va creciente, ¿de acuerdo? Confianza en Dios. Y por eso creo que es válida el comentario de este hombre, Spurgeon, ¿sí?, cuando decía que la oración, la meditación y la tentación son los mejores instructores de un ministerio, o de un ministro, o de un cristiano. ¿Están de acuerdo? Entonces, las tentaciones, mis hermanos, son importantes en nuestras vidas, pero no vamos a buscar la tentación. A ver, no, déjame ponerme en una verdad para no, o sea, no necesitas buscarlas. Ellas van a venir solas. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos saben que sí? Yo le he dicho a Dios: Señor, gracias porque en mi ignorancia tú me has sostenido y no he caído en tentación que arriesgue mi ministerio, por ejemplo, o que arriesgue mi matrimonio. Me has mantenido, Señor, pero ha sido por tu gracia nada más. Y por eso cantamos: su gracia y su misericordia es la que nos sostiene, porque si fuera por nosotros, quién sabe dónde estaríamos, ¿no? He visto muchos que iniciaron el ministerio con la vida cristiana junto conmigo y con otros que están aquí ya que tenemos años de cristiano, y sin embargo, pues hemos estado ahí fieles, batallando, claro, peleando la buena batalla de la fe. Las pruebas, mis hermanos, son vitales en nuestras vidas, porque nos muestran el grado de espiritualidad, el grado de contenido espiritual que tú tienes. Si andas con Dios, hablarás como Dios, pensarás como piensa Dios, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero si te alejas de Dios, bueno, no vas a decir lo que Dios quiere que digas, no vas a pensar lo que Dios quiere que tú pienses, no vas a creer lo que Dios quiere que tú creas, porque te alejas de Dios. Estábamos esperando el camión y mi hija, yo la llevé a que tomara un camión que la iba a llevar a un lugar muy lejos, pero no pasaba el camión. Y mi hija estaba enojada. Y dijo algo que yo le dije: hija, es que eso no debe decir un cristiano. Porque dijo una palabra no agresiva, pero simplemente no era correcta para una cristiana que creo que mi hija es. Yo le dije: no, es que tú no debes decir eso. Porque dijo, un poquito más arriba de mugroso camión, ¿verdad? Un poquitito, nada, no tan arriba, así nomás. Y yo simplemente le dije, porque estaba furiosa porque no pasaba. Le dije: hija, es que eso no es una conducta de un cristiano. Es que tú no sabes lo que es estar esperando el camión. Aquí estoy, sí sé. Es más, yo me he subido más camiones que tú, porque yo te he llevado a todos los lugares donde quieres ir, te traigo, te recojo en las noches, en las madrugadas, y te llevo con tus amigas, con tus amigos, y sí o no, yo lo sé. Y tú has andado solo en carrito bonito y te he cuidado, pues. No me quejo de eso, pero sí he andado. Hija, si tú estuvieras cerca de Dios, yo le digo, si tú fueras cerca del corazón de Dios, tu hablar sería diferente. No caigas, hija, no caigas en momentos de tentación en tu vida. Mantente firme. Qué difícil es, ¿o no? Enseñarles a nuestros hijos a mantenerse firmes, ¿o no? Piensan que nosotros no hemos andado por ese camino, pero ya hemos andado por ahí, ¿verdad? Esperando camiones, subiéndonos a camiones retacados de gente, claro, que no parecen gente en ocasiones. Por eso lo digo. Y le dije: hija, tú Gracias a Dios, mejor decidió agarrar un Uber. Bueno, dije, está bien, yo me sentí más seguro, agárrate un Uber y ya vete, total. Más feliz, ¿no? Pero, hermanos, las pruebas tienen un propósito muy, muy bonito para tratar con nuestro carácter, para enseñarnos confianza en Dios, mantenernos firmes en Dios. Ahora, volvamos a Mateo. Mateo, capítulo 4. Después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Jesús tuvo hambre. Lo más lógico, ¿verdad? Y Mateo menciona este desierto tan árido, ¿sí? El desierto de Judea, que era así, y la condición física severa de Jesús después de un ayuno tan largo. Se dice que después de que vienen los dolores por hambre, ¿sí?, de regresar de un ayuno tan grande como el que Jesús tuvo, indica que también que ese sujeto o la persona que está en ese ayuno está próxima a morir por ese de inanición, por no comer. Y aquí era visto que el poder divino milagrosamente sostiene la naturaleza humana de Cristo sin comer. Y este es el primer milagro que podemos ver, que Jesús es mantenido milagrosamente con vida, ¿sí?, en este ayuno. Divinamente sostenido, enseñándonos algo muy, muy hermoso, que la humanidad de Cristo era sostenida por el poder divino de Dios. Sin embargo, también fue un milagro evidente en la vida de Moisés, porque también Moisés llevó un ayuno parecido, similar. Elías también llevó un ayuno similar. Fue sobrenatural todo esto. Pero más allá de la capacidad humana, que cuando es habilitada por el Espíritu de Dios, pueden cumplirse esos propósitos. Nadie de los que estamos aquí podemos decir, es que yo estoy solo, es que no hay quien me ayude, yo me siento en la tentación, es que yo no pude resistir porque no había quien me ayudara. Claro que si tú pides ayuda, Dios es tu soporte y te ayudará en momentos de prueba y de dificultad. Pero tienes que vivir la vida sobrenatural. No puedes vivir estos milagros, esta manifestación de Dios en un ámbito carnal. No puedes. Porque Dios no se va a manifestar en un ámbito carnal, sino en un ámbito sobrenatural. Y ahí es donde tenemos que aprender a vivir. Cristo fue soportado milagrosamente en este ayuno. Iba a venir la tentación, sí, pero Él estaba soportado milagrosamente por el Espíritu de Dios. 40 días y 40 noches es un periodo de prueba que la Biblia nos menciona en algunas ocasiones, tanto en Moisés como en Elías, pero con un éxito confiando en Dios. Nuestro Salvador fue tentado en todo tiempo de los 40 días, porque Lucas también lo menciona. Ustedes luego pueden ver en el libro de Lucas que Él era tentado a través de esos días. No solamente esperó Satanás a que se cumplieran los 40 días y 40 y luego ser tentado. No, Él fue tentado en diversas formas en ese periodo de los 40 días. Pero este último asalto fue reservado para el último tiempo, ¿verdad? Esta última tentación. Quiero que anoten. Esta era una abnegación para confiar en Dios. Esta era una abnegación para confiar en Dios. Era un periodo de dependencia en Dios. Y dice la Escritura, Hebreos 5:8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8, ¿verdad? Y dice en el versículo, aquí Mateo, volvamos a Mateo 4:4. Bueno, el verso 3 dice, y vino el tentador, a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿de quién? De Dios. Jesús venía de un ayuno muy largo, por lo tanto fue tentado en esa área. A ver, di que estas piedras se conviertan en... ¿Por qué no le pidió que se convirtieran en un auto? ¿En una motocicleta? ¿En una bicicleta para que saliera del desierto? ¿En un camello? ¿Por qué le dijo pan? Hambre. Vamos a ser tentados, mis hermanos, en nuestras áreas más débiles. Debemos de aprender a fortalecer las partes débiles en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Eso va a determinar, mis hermanos, nuestra victoria. Te acercas a Dios y dice su palabra, Él se acercará a vosotros. Entonces, cerca de Dios, hermano, estás seguro. Cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier situación conflictiva, tú vas a poder estar firme, confiando en tu Dios. Mi Dios, pues, suplirá todas nuestras necesidades conforme a qué, a sus riquezas en gloria. Satanás sabía, fíjense, sabía que Cristo tenía poder para cumplir y hacer lo que Cristo quisiera, pero él estaba tentándolo, ¿sí?, en demostrar de una forma orgullosa, de una forma placentera, suplir sus necesidades de la carne. Era como diciéndole, si lo cumple, me va a obedecer entonces. Está, lo tengo amarrado aquí. Pero Cristo dijo, no, dice, porque respondió, escrito está, no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino el tentador entonces con una apelación a la concupiscencia de la carne. Mis hermanos, no vas a ser tentado en algo que eres fuerte. ¿Sí o no? Vas a ser tentado en algo que Satanás conoce y sabe que eres débil. Por ejemplo, si a mí me ponen ahora una botella de vino, ya no es problema para mí. Pero hace 40 años, hermano, casi cuando nací, ese era un problema para mí. En lugar de Bibi me daban, ay, si no se cree. No, pero en mis tiempos juveniles, así de ya saben cómo andaban ustedes también, sin Cristo, era una tentación. No podía vivir, no había ido a una fiesta si no había esto. Ahora las veo, digo, no es tentación para mí. Por más fino, caro, corriente que sea, y más si es regalado, no es tentación. Yo le veo y le digo, no, ya, yo ya no le entro a eso. Pero Satanás conoce otras áreas de mí que dice, no, eso no, pero te puedo poner otras. Entonces esas áreas son las en las cuales yo tengo que tener cuidado, ¿sí o no? Tú tienes que tener cuidado. El cigarro hoy me molesta, me da coraje cuando veo gente fumar, y más si te lo está echando en la carota. Soy capaz de pararme y decirle, oye, ¿por qué no tienes respeto? Y como ya lo he hecho en algunas ocasiones, ¿no? Vete a fumar allá afuera, nosotros no queremos absorber tu humo. Y lógicamente, pues tampoco aquel se sale así brincando y aventando florecitas, ¿verdad? Se enoja, pues, pero me molesta. Cuando antes, pues yo también andaba acá con mis faros, porque eran los que estaban de moda. Los delicados, ¿verdad? Que eran los baratos. Y me sentía yo acá como Marlboro, así como uno de esos vaqueros, puros engaños, ¿no? Pero ahora me da, todo eso ya no es tentación, pero hay otras áreas en las cuales yo debo fortalecerme, porque Satanás va a tentar mi vida. Tú tienes áreas en tu vida que necesitas fortalecer, ¿sí? Para que puedas ser un hombre y una mujer de Dios, comprometidos con Dios. Entonces vino el tentador a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino el tentador entonces, y viene el tentador a nuestras vidas. No es cuestión de si, cuándo viene, sino Él está ahí para tentarnos. Enfrentaremos la tentación hasta que llegue el rescate de nuestras vidas, que es la presencia de Dios. Pero todo lo que hagamos tendrá que ser siempre para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, para proclamar su grandeza. Eso es un acto en el cual nosotros tenemos que demostrar que nuestra fe está firme en el Señor y confiamos en su voluntad en nuestras vidas. Él estaba, Cristo ahí estaba en un estado muy de ánimo, muy humilde ante la tentación. ¿Por qué decimos que estaba en un estado muy humilde, en un estado muy completamente de santidad en ese lugar? Porque Cristo es santo. En Él, en Cristo, todos los atributos de Dios estaban plasmados. Todos los atributos de Dios, en cada paso que daba Cristo, estaban ahí. Por eso estaba en un estado de humildad, estaba en un estado de santidad completa, porque Él era santo, Él es santo. Y ahí en ese estado muy humilde estaba ante la tentación. Él no quería más que cumplir el plan glorioso de Dios en su vida. Y este fue bendecido por una garantía celestial ante la tentación. El Espíritu Santo estaba ahí con él, con esa garantía de que iba a estar con Cristo en todos los días de su vida, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Si él fue lleno del Espíritu Santo antes de ser tentado, él se separó también completamente del mundo ante la tentación. No puedes resistir una tentación si no te apartas de todo lo que es del mundo. Porque aquel que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tan fácil es. No vamos a buscarle más teología a esto. Si tú estás cerca de Dios, te apartas del mundo, sus deseos y sus placeres. Entonces, cuando Cristo fue tentado con ese, en ese momento tan fuerte, fue separado del mundo. No era más que su comunión con Dios y confrontarse con Satanás. No hay otra más de que te separes del mundo, tú y Dios, y podrás resistir la tentación. No va a haber tentación que se pueda enfrentar contigo si el Señor está de tu lado. Amén. Cualquiera que sea tu carácter, tu forma de ser, tu forma de ver, tu forma de hacer las cosas, como esposa, como esposo, como amigo, como hermano, tú tienes que tener y mantenerte firme en su palabra. Cuando Cristo fue separado completamente del mundo, Él pudo resistir la tentación, porque estaba en una comunión con Dios, estaba en una santidad con Dios, estaba en un momento de humildad, de confianza absoluta en Dios. No había más en quien confiar. Cuando te sientas solo, triste, abandonado, no vales nada, que sientes que no tienes ningún valor, acuérdate, Cristo está contigo y esa tentación, esa forma de pensar no es correcta. Tú tienes que pensar como un hijo de Dios. Y vas a poder superar entonces esa prueba. Ahora, esta prueba del pan convertido en, de las piedras convertidas en pan, no es una tentación para crear riquezas o lujos. No era solamente hacer pan. La Biblia tiene muchos acontecimientos de provisiones milagrosas, sí, y hay muchas de ellas de la mano de Jesús. Sin embargo, Jesús no hizo que estas piedras se convirtieran en pan especialmente a la invitación o a la instigación de Satanás. No. Podemos decir que Jesús estaba siendo tentado por medio de sus fuerzas y por medio de sus dones. No iba a caer en la tentación de demostrarle a Satanás los dones milagrosos que Jesús tenía. No, no iba a ser así. No iba a permitir que esa fuerza, ese poder milagroso que Cristo tenía, se convirtieran en una trampa. Entonces, Mateo 27:40, vaya conmigo hasta Mateo 27:40. Mira lo que dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, instigándolo a que cumpliera los propósitos de otros. No, Jesús iba a cumplir el propósito de Dios. Ahí en esa cruz también le mandan, creo que por instigación de Satanás, bájate y bájanos a nosotros también. Demuestra que eres. Y Jesús dijo, no voy a caer en la trampa, porque no es el plan de Dios este, que yo me baje. Voy a cumplir el propósito de Dios. Mis hermanos, no debes de dar cabida a retroceder en tu comunión con Dios. Amén. No debes de dar cabida a retroceder en tu relación con Dios. Viene la tentación, sí, vamos a enfrentarnos a ella, vamos a confiar en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Cualquier área débil que tú sientas que tienes, métete a una oración profunda con Dios y dile, Señor, fortalece esa parte de mi vida. Amén. Cierren sus ojos. Padre, te pedimos que en esta mañana, si nos encontramos en diversas pruebas, tentaciones, permítenos, Señor, mantenernos firmes y estables, confiando en tu palabra. Porque escrito está, Señor. Tu palabra dice claramente, como ejemplo en Cristo, escrito está. Y así es tu palabra, Señor, nos da fuerza, nos da alimento, nos da fortaleza, Dios. La oración, la meditación en tu palabra y la tentación tienen el propósito de mantenernos firmes en el ministerio, en nuestra vida cristiana. Aquí estamos, toda tentación la ponemos delante de ti, Señor. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes que lo único que queremos es hacer tu perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, soporta nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el siguiente viernes.